Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días, bienvenidos al Puente, un espacio de creatividad, diálogo y encuentro de la Universidad Minuto de Dios, acá desde Uniminuto Radio. Y les damos una cordial bienvenida a nuestro programa del día de hoy. Y un saludo a todos los que nos sintonizan por los 1430M y en www.uniminutoradio.com.co. Así mismo le damos la bienvenida a unos invitados muy importantes para el día de hoy. Unos invitados que están acá en la mesa de trabajo desde la virtualidad, como hemos hecho estos últimos meses el Puente. Y que vienen a hablar de unos temas bien interesantes, vienen a contarnos un poco sobre unos elementos sobre la educación, unos elementos basados o que tienen alguna relevancia con la ciudadanía, la sociedad, y que precisamente es un punto de partida para un diálogo bien interesante que los invitamos a tener el día de hoy. Para eso le damos la bienvenida a una compañera de la casa, amiga de nosotros, vinculada a este proyecto ya desde algún tiempecito, y que nos va a acompañar posiblemente todas las ediciones de nuestros días lunes, y que hace parte del grupo de investigación Marfil, Marginalidad y Filosofía para Niños. Con ella es un proceso bien interesante que también estamos desarrollando en compañía del profesor Víctor Andrés Rojas y el profesor Simón Dumé. Le damos la bienvenida a Alejandra. Alejandra, muy buenos días, bienvenida acá a los micrófonos del Puente.
Hola, muy buenos días Alejandro y todos los oyentes, encantada de estar de nuevo con ustedes, encantada de nuevo por esta invitación y esperemos que así sea y que podamos estar todos los lunes aquí compartiendo experiencias, siguiendo con nuestros diálogos sobre distintos temas de pedagogía, educación, filosofía, así como es el programa de también el día de hoy, que vamos a tratar algunos temas de pedagogía. Y bueno, Alejandro, te dejo que presentes a nuestra invitada especial el día de hoy.
Así es, Alejandra. Tenemos una invitada muy especial. Ella, pues como es natural acá en el Puente, por lo menos los días lunes que estamos a la cabeza nosotros, nos gusta que sea nuestra invitada, ella misma, la que nos cuente un poco de su vida, de quién es, qué hace en la vida, qué le gusta hacer en la vida. Y pues le damos la bienvenida a la mesa de trabajo del Puente a Rosana Godoy desde Chile. Rosana, muy buenos días, bienvenida al Puente y un placer saludarte desde la distancia, pero un saludo fraternal desde Colombia. ¿Cómo estás? Y cuéntanos un poco a las personas que te están viendo, que te están escuchando por las diferentes plataformas de Uniminuto Radio en el Puente, quién es Rosana, qué le gusta hacer a Rosana y un poco de lo que eres.
Hola, buenas tardes ya, ¿no? Bueno, estamos en horarios diferidos. Acá en Chile tenemos 2 horas, ¿no es cierto?, más. Pero de todas maneras, lo primero que quiero señalar es un agradecimiento por esta invitación. Siempre me parece que es una tremenda oportunidad el poder compartir reflexiones en torno a la educación, en torno a lo que, bueno, hoy día también vivimos como desafíos para la nueva agenda, ¿verdad? Les puedo contar que soy maestra de infancias en mi formación de pregrado inicial. Estuve trabajando y estudiando en el aula por muchos años, lo que para mí tiene un tremendo valor de agradecimiento, después de haber tenido la posibilidad también de reconocer distintas miradas, ¿no?, enfoques educativos. Me interesé por la administración, estuve desarrollando en una línea de trabajo vinculada al EduChere, ¿no?, a las líneas de educativas donde se fortalecen los valores humanos. Y estuve entonces vinculada a la gestión educacional en mis primeros años, ya estamos hablando hace un par de décadas o más atrás. Y desde ahí se fueron gestando algunos intereses en mi formación profesional por la investigación. Estuve estuve a la luz de mis estudios en magíster en educación, muy interesada por reconocer cuáles son los procesos de aprendizaje de los estudiantes, especialmente de los niños. Y luego yo diría que esa línea de investigación se fortalece y se sitúa más en las infancias y en las comunidades de aprendizaje desde la pedagogía comunitaria a través del estudio del doctorado, mirando algunos temas que tienen que ver con teorías subjetivas, con pedagogías comunitarias y también con los procesos de formación docente. Yo soy académica de la Universidad de La Serena, trabajo desde el año 2000 en esa casa de estudios y bueno, ya ha sido, yo diría que todo este tiempo un proceso de vincularse con la vida misma, ¿no? El ir comprendiendo cómo, cuáles son hoy día los enfoques que necesitamos resignificar y qué es lo que se necesita levantar en la educación, especialmente mirando nuestra región latinoamericana. Yo diría que mi reflexión central hoy día tiene que ver cómo nos formamos como educadores, como comunidad, como colectivos, ¿verdad?, para favorecer esos espacios de aprendizaje y aprendizaje para la vida principalmente. Y de lo que me gusta está muy vinculado justamente a aquello con lo que históricamente vibramos como familia, que es la música. Mi padre y mi abuela era una maestra de piano. Ella siempre desde chico impulsó estos encuentros familiares musicales. Nos reuníamos los fines de semana con ella. Y mi padre, bueno, cotidianamente nos reunió familia alrededor de la música. Así que tengo una familia, yo diría, vinculada al arte. Por un lado, mi otro abuelo también nos ha vinculado fuertemente a la experiencia del arte, más bien en el dibujo y en la pintura, que son actividades con las que me recreo y que me permiten conectar, ¿no es cierto?, en ese silencio sin tiempo, cuando uno se sitúa frente a la tela, con los óleos y... Y bueno, un poquito de eso, ¿no? Creo que ahí están mis intereses muy, muy alineados en esta mirada desde la emoción que hoy día es necesario recuperar en estos tiempos de crisis, ¿verdad? Hacia esos intereses. Así que por ahí puedo compartir algo de eso en mi presentación.
Perfecto, Rosa.
Bien, Alejandra.
Muchas gracias. Bueno, pues también aquí Rosana y yo tenemos que contarles también aquí a los oyentes, ¿no? Que bueno, Rosana y yo nos conocimos en unos encuentros de formación en Brasil, en una isla paradisiaca. También ha habido algunas personas que estuvieron en aquella isla. Parece eso como un sueño, el estar en aquella isla, como por ejemplo José Taramona, que también ha estado invitado al programa, o también, bueno, una de las personas que organizaban esa formación, con Walter Omar Cohen, ¿no?, que también era una de las personas que estaban ahí también presentes, al igual también que cuando nos hemos visto hace poco, justamente antes de toda esta pandemia que hay y que sigue habiendo a nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, Rosana, supongo que esta cuestión de las formaciones también es algo que te gusta, el encontrarnos, el seguir dialogando. Y bueno, me gustaría un poco para ir comenzando con alguna pregunta, para abrir un poco más el diálogo, pues bueno, desde, digamos, quizás podíamos hablar desde este paradigma de cuarentenas, desde este paradigma de pandemias, ¿no? Y la educación actual, ¿no? Juntar un poco esas dos cosas, ¿qué te parece? ¿Te parece que la experiencia de aprendizaje que se vive a día de hoy, quizás podríamos hablar un poco de pre-pandemia, pandemia y post-pandemia, ¿no? ¿Te parece que es una experiencia de aprendizaje real? ¿Realmente se lleva a cabo en las escuelas, en los colegios, en las universidades o en el ámbito quizás que tú estás trabajando? Quizás nos puedes hablar también desde una experiencia también personal. ¿Crees que se puede llegar a un aprendizaje real?
Gracias, Ale, por la pregunta.
Rosana. Sí, bueno,
¿se escucha?
Perfecto.
Gracias por la pregunta,
sí, sí.
Ale. Y sí, y bueno, efectivamente, como señalabas, agradezco el hecho de que la vida nos haya cruzado en algún momento, ¿no? En otros territorios, ni de los territorios de Chile ni de España, sino que en Brasil. Y hoy día, en este espacio virtual, que un poco tiene que ver con la pregunta, yo soy una convencida de que el ser humano aprende siempre. Nosotros estamos en un continuo de experienciar el aprendizaje permanentemente. Lo que se genera hoy día como una problemática para la educación es que esta forma, este convencionalismo frente al cual nosotros hemos venido, ¿no es cierto?, acostumbrados a trabajar dentro de las aulas, en una institución, dentro de una formalidad, en un marco que es normativo, ¿no? Además validado, reconocido y además en un juego que está dado por certificaciones de calidad internacional, nacional, etcétera, se ve lógicamente interrumpido, se ve tensionado, porque nuevamente pareciera ser que la forma es la que nos lleva a esta pantalla y nos lleva a generar un desafío importante de cambiar supuestamente una modalidad que antes era presencial, ahora una modalidad remota. El problema ha sido es que cómo lo hemos llevado a cabo. Pareciera ser de que el desafío ha insistido en cómo cambiamos estas clases presenciales para trabajarlas a través de los distintos soportes y de la tecnología y de los distintos programas y los software. Y la verdad es que yo diría que el problema sigue sosteniéndose exactamente o más o menos en las mismas dificultades, en las mismas tensiones. Porque cuando hoy día nos encontramos en esta modalidad remota, vemos aún más acrecentadas las brechas, ¿no es cierto?, de falta de inclusión y de inequidad social, se ven aumentadas por la falta de acceso al uso de la tecnología, por ejemplo. Entonces, lógicamente que cuando hay una dificultad como un principio universal de la educación, de no poder acceder a la educación, y en este caso no poder acceder a través de las plataformas, sin lugar a dudas se genera un problema importante. ¿Quiere decir que no estemos aprendiendo? ¿Quiere decir que no estemos realmente, o los estudiantes no estén aprendiendo? Yo haría una pregunta al revés. Tal vez diría, ¿están aprendiendo de lo que los programas o lo que la escuela tradicional quiere que aprendan? Y yo te diría probablemente no. Y no sé si es que eso pasa a ser una oportunidad o en algunos contextos sin duda no genera beneficio. Ya se ha hablado de varios informes de cómo hoy día, ¿no es cierto?, la misma Cepal, tanto, ¿no es cierto?, con la UNESCO en este informe del COVID que nos hacen, nos señalan con claridad de que estamos en evidencia frente a un aumento de esta desigualdad. Entonces, uno se plantea de inmediato, o sea, si es que las naciones no están dispuestas en invertir, ¿verdad?, y en priorizar el gasto en educación, claramente que permita garantizar de alguna manera esta protección a la educación para que los niños, los ni las niñas y los jóvenes, ¿verdad?, puedan acceder a este derecho fundamental humano y lógicamente aprovechar ese potencial transformador que tiene la educación. No vamos a estar realmente contribuyendo a generar, ¿no es cierto?, sistemas resilientes, si es que no hay un valor otorgado como nación a esta inversión, que es un gasto público que evidentemente tienen que hacer las naciones, ¿no es cierto?, para contribuir a esa recuperación social. Entonces, yo creo que el tema hoy día es un desafío a seguir trabajando, pero si ustedes se fijan, estos son desafíos que no son de hoy, ¿no? La equidad, la inclusión, la calidad, la pertinencia son retos permanentes. Entonces, yo creo que nuestras agendas, nosotros como profesores, como educadores, obviamente en conjunto con la política pública de los distintos países, hoy día tenemos agendas de la UNESCO, ¿no es cierto?, para una educación sostenible al 2030, son cuestiones que más allá del contexto de la pandemia, son cuestiones que la educación, el escenario educativo, ha de reflexionar sí o sí, digamos. Entonces se abren puentes, oportunidades para repensar y resignificar. Resignificar hoy día, por ejemplo, los vínculos sociales. Resignificar claramente, ¿no es cierto?, lo que implica la reconstitución de una identidad. Hoy día nosotros nos encontramos en un escenario multicultural, pluricultural, ¿verdad? Y tenemos que reencontrarnos con ese sentido de ciudadanía. Sin lugar a dudas que esta crisis social, sanitaria, económica, pone, ¿no es cierto?, en tensión todos estos temas.
Listo. Muy bien, muy interesante el planteamiento que nos muestra Rosana en esta primera parte de nuestro programa radial de Deja del Puente. Y es bien interesante también mirar como esa idea o esa visión de ser afanosos por, después de terminar una cuarentena como estas. Atrás de micrófonos, fuera de micrófonos, hablábamos con Rosana y decíamos, muchos países hoy están precisamente presionando porque están diciendo, volvamos a la escuela, volvamos a las clases, volvamos. Pero ese volver implica, ¿volver a qué? Que era lo que un poco nos decía Rosana, ¿volver a qué? A sentar un mismo sistema tradicional en la educación, con unos mismos paradigmas, con unas tal vez visiones muy arcaicas o muy normalizadas que se mantienen dentro de los procesos educativos y en donde el proceso de enseñanza y aprendizaje ahí sufre algo bien curioso, ¿no? Que se mantiene algo muy tradicional, muy, muy paquidérmico, si se quiere decir así. Precisamente con eso que está mencionando Rosana un poco acá en los micrófonos de Puente, aparece algo que nos interesaba de Rosana muchísimo y que yo me enteré hace muy poco, que es el concepto de la complejidad, que es esa mirada de nuevos paradigmas y enfocados a la educación, y que era, y que tal vez es una posibilidad de pensarnos de una u otra manera una educación totalmente diferente. Y ya que tenemos a Rosana acá, pues que nos cuente un poquito y le dirigiría la pregunta a ella. ¿Qué es eso de la complejidad? Uno, como en una primera parte, que Rosana, ¿qué entiende como ese proceso de la complejidad? ¿Y cómo esto de la complejidad puede tener un papel importantísimo en la educación para una sociedad como la latinoamericana? Empecemos por ahí.
Para todos no es desconocido, ¿no es cierto?, las propuestas que se hicieron en un momento y lideradas fuertemente, ¿no?, por las aportaciones de Dan Morán en la educación para el siglo XXI, cuando nos habla de uno de los principios fundamentales que es reconocernos como seres complejos. Él habla de la complejidad como un concepto asociado a este prefijo que es el del latín complexere, que significa, desde su raíz el plechere significa trenzar, significa enlazar. Y por lo tanto habla de esta cualidad, ¿no es cierto?, de esta trama como sistemas vivos que estamos, que, tanto a nivel fenomenológico, a nivel de los objetos, a nivel de la naturaleza, ¿no es cierto?, estamos interdependientemente, sistémicamente interconectados, interrelacionados, y bueno, esta mirada desde la teoría de la complejidad sustentada en algunos antecedentes históricos, científicos, como desde el principio de la incertidumbre de Heisenberg, ¿no es cierto?, por otro lado, desde la misma teoría de la relatividad, ¿no es cierto?, de Einstein, y por otro lado, estamos hablando también de una mirada que tiene que ver con el sistema de Estado, las teorías fractales, que han tenido su bajada a las ciencias sociales y por supuesto que a la educación, ¿no? Mirándonos entonces como un sistema complejo que nos permite reconocernos con algunas cualidades y particularidades, que somos un sistema heterogéneo, es decir, dentro de, si uno piensa, ¿no es cierto?, la realidad educativa, incluso yendo y bajando a la educación en una institución, sabemos que toda esa comunidad, por mucho que pertenezca a una localidad en lo particular, a un territorio en particular, tiene sus características de heterogeneidad, una naturaleza diversa, múltiple, ¿verdad? Y lógicamente desde allí se van tejiendo, entretejiendo interacciones que no son lineales, que no tienen estos principios, ¿no es cierto?, de acción-reacción, sino que más bien de causalidades, multireferencialidad. Y bueno, lo que es interesante, ¿no es cierto?, para una mirada de la educación desde los aportes que puede hacer el pensamiento complejo como sistemas complejos, es que nosotros podemos reconocernos como seres integrales. Una educación holística, una educación integral que reconoce al ser humano primero como un ser humano situado, como un ser humano que tiene una carga histórica ancestral, que se reconoce multidimensional en cuanto a que no somos solo seres, ¿no es cierto?, pensantes, cognitivamente hablando, sino que somos seres también sociales, somos seres emocionales y espirituales, sin duda, ¿no? Y desde esta materialidad física nos vinculamos con el mundo, con el potencial que tenemos, ¿no? Y que dentro de esos escenarios educativos, como posibles relaciones que estamos estableciendo con el medio que nos rodea y con nuestra propia realidad, con nuestra propia subjetividad, es que hoy día hacia la educación se abre una forma de reconocernos entonces de manera más completa, superando, desde ahí hay mucho escrito, superando la asignaturización, la fragmentación del conocimiento, dándole más valor a lo que es, ¿no es cierto?, esta dimensión emocional que muchas veces se entiende como una cuestión secundaria para ciertas disciplinas. O sea, nadie pondría en duda de que la emocionalidad, por ejemplo, es importante reconocerla dentro de los procesos artísticos o dentro del desarrollo de la creatividad, si se quiere, a un nivel de ciertas habilidades en estas disciplinas. Pero tal vez alguien podría decir de que qué tiene que ver la emocionalidad en procesos, ¿no?, que tengan que ver con el pensamiento, con la resolución de problemas en la geometría o en las ciencias más duras, ¿no?, llamadas tradicionalmente desde un pensamiento abismal. Entonces, ahí es cuando uno comienza a reconocer las aportaciones de la teoría de la complejidad de la educación. O sea, tenemos la posibilidad de generar nuevos cambios y ahí hay algunos luces y focos interesantes que hace como aportación esta mirada desde estos enfoques.
Perfecto, Rosana. Muy interesante esto que nos cuentas, ¿no? De una educación integral para el ser humano, ¿no? Para la propia persona, visto desde una perspectiva holística, en el que se esté desarrollando un pensamiento de una forma de entender que esté conectada, que esté relacionada, de una manera también multidimensional, ¿no? Y sobre todo, pues que no, la educación también tiene que estar centrada, como tú bien señalabas, en que somos seres sociales, emocionales, ¿no? Y pues creo que eso se está vinculando muy bien, todo esto que nos estás comentando, con justamente el proyecto Marfil, ¿no? Marginalidad y Filosofía, es un proyecto de la Facultad de Filosofía de la Universidad Uni Minuto, en la que también apoya y aporta esta cuestión de la educación filosófica y la creatividad social, ¿no? Entonces, la creatividad social, pues ahí nos gustaría hablar un poco contigo también sobre eso, esta cuestión de la creatividad social, de una ciudadanía creativa, donde sea una educación para que las personas se conviertan en ciudadanos, ¿no? No únicamente en ciudadanos que van a votar, sino en que sean ciudadanos creativos, que aporten nuevas ideas y, como tú dices, que son seres sociales y emocionales. Es decir, no solo una educación para estimular solo el pensamiento desde la cabeza, sino que se estén articulando un poco esos tres ejes, que quizás podríamos hablar de un eje del pensar, un eje del sentir y un eje del actuar, ¿no? Entonces, para ti, y por tanto va un poco esta pregunta, ¿qué crees que haría falta en la educación actual, en la educación de hoy en día, para que logre movilizar a las personas, a las futuras generaciones, escuela, un colegio, a esos miembros de la sociedad, para que generen una ciudadanía creativa en un futuro, ¿no? Para que esas futuras generaciones sean ciudadanos creativos?
Sí. Rosana. Bueno, Es muy interesante el concepto de creatividad social, a mi modo de ver. Según los aportes de Carlos Matus, nosotros cuando él plantea un método de planeación estratégica situacional, así a partir desde los aportes que hace la sociología, a partir de estos análisis situacionales, es decir, reconocer los contextos, reconocer el territorio y desde el territorio con los distintos actores sociales a través de relaciones vinculares, afectivas, amorosas, dialógicas, inclusivas, ¿verdad?, que nos permitan advertir y reconocer esa tensión, esa complejidad de la vida, que tiene que ver con nuestros cotidianos. Y cuando hablo de los cotidianos, es en realidad advertir que ahí, en nuestra vida día a día, en todas las múltiples dimensiones que nosotros como seres humanos estamos atravesando ese día a día, está la posibilidad de poder reflexionar, de poder mirar, ¿no es cierto?, de manera crítica, como oportunidad de transformación de esos escenarios de vida y de esas mismas, ¿no es cierto?, formas de habitar, de vivir, de sentir, de pensar y de actuar en el mundo. Entonces, cuando nos constituimos como una comunidad realmente, o sea, somos comunes en esa unidad. ¿Qué tenemos en común? Es la unidad. Lo que nos une es sobre todo, ¿verdad?, entender de que nos necesitamos, de que estamos no en un tú ni en un yo, sino que estamos en un nosotros. De esto también se ha hablado mucho. Cuando estamos reconociéndonos como una comunidad, estamos asumiendo de que la prioridad está en beneficio y para el bienestar común, ¿no? Entonces, se genera ahí un andamiaje y se generan ciertas bases o principios que permiten mirar a la educación y permiten mirar también la construcción de una ciudadanía creativa, porque en realidad estamos mirando entre todos y reconociendo aquello que está en el horizonte como una oportunidad para vivir mejor, cuando digo vivir mejor, me refiero a vivir en bienestar. Y si uno piensa, digamos, en ese bienestar, claramente estaríamos hablando cuestiones que son esenciales a la condición humana. Yo pondría de relieve, ¿no es cierto?, este ánimo alegre, o alegría del ánimo para vivir el día a día. Esta salud del cuerpo, que es la que requerimos tener presente desde el momento que somos conscientes de que estamos respirando, y si es que estamos respirando en calma o estamos respirando en agitación, si es que estamos alimentándonos correctamente, cuáles son nuestros hábitos de sueño, cuáles son nuestras prácticas, ¿no es cierto?, prácticas saludables para tener esta práctica de autocuidado. Y sin lugar a duda también una tranquilidad de espíritu que implica establecer relaciones armónicas con los otros. Eso no es fácil porque esto que se da para poder generar, ¿no es cierto?, una creatividad social implica un trabajo personal. No podríamos constituir comunidad, no podríamos generar, ¿no es cierto?, un colectivo que dialoga, que pone en su agenda el trabajar en conjunto, colaborativamente, de manera centrada, ¿no es cierto?, en el nosotros y no en la competencia también, como se ha hablado mucho, ¿no es cierto?, en las orientaciones para la educación del siglo XXI. Estamos hablando de una red amable, ¿no?, y que confía en el otro. Y cuando nosotros tenemos estos principios, que son principios basados en los valores humanos, sin lugar a dudas, lo que se releva ahí, ¿no es cierto?, es la posibilidad de que cada persona pueda contribuir genuinamente desde esa capacidad auténtica, original, ¿no?, creativamente, a ese bienestar común, a ese bienestar social.
Bueno, muy bien, Rosana. Hemos tocado como varios puntos que giran precisamente en torno a este tema de la educación, la sociedad, la creatividad. Esa mirada de la complejidad y cómo la complejidad, el cambio de paradigma, toda esta mirada holística que se presenta puede ser un escenario de oportunidad, digámoslo así, para pensarnos no solamente desde la educación, sino como sociedad, como modelo de ciudadanía totalmente diferente. Y ahí de fondo, Rosana en su presentación al principio nos decía algo bien interesante cuando ella decía, estos son como mis intereses, y mencionaba cosas como la música, el arte, la pintura, todo lo que estaba relacionado con esta noción precisamente artística, creativa, y que también es muy, muy importante para mirar una, digamos, un punto de enunciación totalmente diferente al tradicional. Y cómo desde el arte, digámoslo así, y si quieren esta pregunta, me tomo el atrevimiento de también pasársela a Alejandra, porque Aleja es historiadora del arte, tiene alguna cercanía con el arte, y sería muy interesante un poco escucharlas a las dos frente a esa noción de la importancia del arte, de la importancia de ese sentido estético para la vida, y en este caso, que es el tema que estamos dialogando el día de hoy, para la educación. ¿Cuál es la importancia de este elemento artístico para la educación?
Ale, ¿quieres comentar?
Dale, Rosana, dale, tú que eres la invitada. Dale.
Ok. Mira, sí, acá yo creo que, fíjate que lo que pasa en estas experiencias que tienen que ver con la vivencia artística, claramente nos encontramos con dos cuestiones que son básicas y esenciales, ¿no es cierto? Que por un lado tiene que ver con la sensibilidad estética, con la percepción estética. Pero eso ya mirándolo desde la disciplina, cuando uno sitúa aquellos elementos en la vida, en lo cotidiano, y reconoce ese histórico que gracias a Alejandro por traerlo, digamos, acá a la mesa, efectivamente yo recuerdo mi infancia, recuerdo que los libros que más me gustaban eran los libros de historia del arte que tenía mi padre, que eran una colección de tapa dura, de unas ilustraciones, casi como un libro álbum gigante, y me pasaba horas mirando, leyendo, estudiando y reproduciendo en un cuadernito que yo tenía por ahí, donde iba haciendo mis imágenes, ¿no? Entonces, esta sensibilidad, este vincularse, tampoco es casualidad, ¿no? Se genera porque desde una visión, una mirada cultural, le otorgamos valor al arte. Cuando le otorgamos valor al arte, a mí me mueve ver, tenemos la posibilidad verdaderamente de estar mucho más conectados con nuestra emoción y con esa capacidad de apreciación de lo otro, ¿no? Ese reconocimiento de esa realidad intangible, que es esa realidad sutil que está presente en todas las obras artísticas. Hay una cuestión que a mí me parece súper interesante, que es el aporte que hace Susan Langer, ¿no es cierto? Y que cuando ella distingue dos tipos de símbolos, por un lado los discursivos y los presentacionales, y por otro lado, ¿no es cierto?, todo aquello que tiene que ver, que está vinculado al pensamiento científico, pero que también está vinculado al pensamiento artístico, uno diría entonces no hay disociación, o sea, nosotros podemos hacer ciencia y arte, nosotros podemos estar trabajando, ¿verdad?, en una comprensión artística, estética de la realidad en la calle, ¿no? Mirando, a lo mejor uno podría decir un atardecer, sí, pero también en las vitrinas ordenadas de un supermercado donde están las distintas latas o tarros con sus distintos envases. El hecho de mirar con otros ojos, de mirar con una no linealidad y de irrumpir en esta mirada no normatizada que nos otorga el arte, es una posibilidad de contar con nuevas formas de reconocer el mundo, nuevas formas de reconocernos y, lógicamente, que nuevas oportunidades de poder reconstruir, construir, generar y recrear, ¿no? Aquello que no se aleja de, ni que se opone, ¿verdad?, a este valor que para mí es muy preciado, que es el de las aportaciones de nuestras culturas, de nuestros pueblos originarios. No se opone a aquello, ¿verdad? Al contrario, pone en valor ese histórico. Así que, digamos, esta para mí, esta vinculación con el arte ha tenido que ver con una experiencia de vida. Y por otro lado, si lo llevamos al plano más bien de la educación, para mí tiene que ver, por un lado, con la disciplina en sí, que uno no puede dejar de mencionar aquello, pero también configura un puente y una herramienta que puede atravesar cualquier asignatura y favorecer la integración de esos saberes. Así que, a mi modo de ver, creo que si hoy día uno pudiese poner ciertas luces hacia dónde están estos horizontes esperanzadores para la educación, yo no dudo en decir el arte como una gran puerta y como nuestro gran suelo y nuestro gran paraguas al mismo tiempo. O sea, creo que sí, que ahí está una tremenda oportunidad y, insisto, no como una asignatura, sino que realmente como una posibilidad de mirar la transformación social a través del arte, ¿no?
Alejandra.
Muy interesante, Rosana, esto que nos cuentas. Yo, pues, la verdad, como, pues, estos son algunos temas que ya hemos venido tratando tú y yo, ¿no? Desde hace ya algún tiempo. Y, pues, también esta conexión que sentimos, ¿no? Esas tres pilares, ¿no? Fuertes que vemos en la educación o en la práctica educacional, lo que es el ámbito artístico, pues, bueno, el filosófico, el pedagógico, ¿no? Y pues, la educación como tal, ¿no? Pues, bueno, yo como historiadora del arte, la verdad, me he ido acercando cada vez más a un tipo de práctica estética, un tipo de práctica artística, ¿no? En la que estamos entendiendo que el arte también se vive, ¿no? El arte no solo se contempla, no solo se ve en museos, sino es algo que también uno aprende algo, ¿no? Se aprende también a través y con el arte, ¿no? Y pues ahí, bueno, de manera un poco más pues académica, podríamos estar hablando de movimientos como el movimiento Fluxus, ¿no? O prácticas de estética relacional, ¿no? Donde no hay un dinamismo, ¿no? Entre la persona que observa y la persona que recibe, al igual que la educación, ¿no? Esas cuestiones ya de pues la obra está en el pedestal y uno la contempla, ¿no? Pues se van rompiendo poco a poco, porque todo va siendo algo mucho más horizontal, va siendo una comunidad en la que todos construyen de manera colectiva. Y pues así también hemos tenido, Rosana y yo, algunas que otras experiencias, ¿no? De construcción artística colectiva y pues que han sido maravillosas. Y pues sería genial que poco a poco en el ámbito educativo, también institucional y formal, se pudiera, bueno, también estamos nosotros en esto, ¿no? Intentando poco a poco avanzar hacia esos lugares y hacia esas propuestas. Voy a ir también un poco cerrando las conversaciones del día de hoy. Sé que por ahí nos has ido contando, Alejandro y a mí, que tienes un proyecto bien interesante, que estás ahí también colaborando con otras personas de Chile y también de otros lugares, ¿verdad? Y bueno, pues la verdad me gustaría que nos contaras un poco qué tipo de red es esa, qué tipo de red internacional, que nos comentaras y pues quizás de aquí a algún tiempo nos volveremos a encontrar y nos irás contando cuáles son esos avances, pero queremos realmente que nuestros oyentes puedan escuchar eso que estáis creando ahora.
Sí, fíjate que, bueno, una de las bondades que nos otorga la tecnología justamente es poder reunirnos sin tener que necesariamente incurrir en los viajes que antiguamente eran necesarios para poder generar redes internacionales. O sea, no teníamos esta práctica, ¿verdad?, de reunirnos entre distintas latitudes, personas de distintas regiones, países, y poder trabajar juntos. Esta es una red internacional que hemos llamado Desmarcaciones, que apunta a un trabajo que claramente es un trabajo que nace desde la academia, pero que nosotros desde ese mismo, esa misma construcción y configuración de estar permanentemente serpenteando la realidad, la normatividad y el estándar más bien reconocido, ya conocido, nos interesa ir levantando nuevos lenguajes, nuevas formas de explorar, y digo explorar porque hemos estado trabajando en esta red en un proceso que es de investigaciones vivas, que lo que pretende de alguna manera es convocar a distintos actores de distintas disciplinas y saberes. Entre ellos está Alejandra, que es nuestra colaboradora. Estamos trabajando en base, inicialmente nos reunimos con Francisco Ramallo, que es investigador de la Universidad Nacional de Mar del Plata, argentino, ¿no? Y con Tiago Ribeiro, que es también un magíster, un investigador, ha escrito, ha publicado bastante en narraciones vivas, en conversaciones indagativas. Y bueno, entre los tres, la vida nos reúne y estamos entonces en este trabajo que es un trabajo experimental y que está convocando el aporte de distintas miradas de personas, porque hoy día hay que reconocerlo como un gran valor. Ha habido una emergencia muy fuerte y sostenida ya en el tiempo de distintas personas que, más bien formal o informalmente, han estado levantando propuestas de trabajo a la luz de la educación con nuevas miradas, ¿no? Nuevas miradas que recogen lo ancestral, nuevas miradas que recogen la vuelta a esa mirada de valor de la integralidad del ser humano, desde las artes, desde las ciencias, desde los oficios, en fin. Entonces, bueno, estamos trabajando en un proyecto este año, que es un libro que convoca justamente nuevas formas de investigar y de indagar en la realidad, dándole mucho valor a, etnográficamente diríamos, ¿no es cierto?, a ciertas cotidianidades que nos llevan a reconocer en la investigación y en la indagación nuevas marcaciones, ¿no? Como por lo mismo, desde aquello que nos hace sentido, desde las desmarcaciones, es reconocernos como seres capaces de estar en ese permanente cambio y transmutación, y lógicamente, ¿no es cierto?, abrazarnos con el otro, con la otra, y sentir esa, lo que hemos llamado esta experiencia comunitaria, la hemos llamado como constelación de aprendizaje, ¿sí? Reconocer que en mis palabras que no continúan, están las tuyas como una extensión de ese saber que compartimos. Así que ese en algún momento, sí, vamos a, feliz de la invitación y, bueno, y reunirnos a lo mejor en un futuro con Francisco, con Tiago, que son hermanos, amigos, queridísimos, para darle un poquito de nuevas a lo que ya se viene trabajando.
Muy bien, Rosana, pues como te das cuenta, el tiempo se va volando por radio. Uno piensa que uno tiene más tiempito para dialogar, pero como lo decía Alejandra, los micrófonos del puente siempre están dispuestos para escuchar esos saberes diferentes, esos encuentros cosmológicos y dialógicos que tienes con tu equipo de trabajo, y acá podemos dialogar mucho tiempo. Antes de irnos y antes de despedirnos, pues no solamente nos escuchan desde Colombia, sino gracias a toda esta dinámica de las redes sociales y este tipo de plataformas, nos escuchan desde sus casas diferentes profesores, estudiantes, padres de familia, que están como muy pendientes de qué va a pasar con la educación, no solamente lo que estaba pasando con la educación antes de la pandemia, ahora que la estamos viviendo y en esa etapa que todos esperamos post-pandemia, pues qué va a pasar con la educación. Y con todo lo que nos has contado acá, grandes rasgos así sobre el arte, sobre la complejidad, la educación, la sociedad, la creatividad, todos esos elementos que nos has mostrado de una manera bien interesante, queda como esa pregunta en el aire, ¿cómo aterrizar, si es necesario, si es posible utilizar la palabra, cómo utilizar esos discursos, esos nuevos paradigmas, esa nueva transformación de la sociedad y de la educación en nuestro continente? Y de paso, pues, como todas estas personas se están escuchando, pues, llevarles un mensaje a ellos, ¿qué tendría que decir Rosana frente a la educación, al arte, a la creatividad, a la complejidad, para todos nuestros oyentes?
Mira, yo creo que yo coincido de alguna manera con algunos lineamientos que se han venido compartiendo. A nivel macro, claramente se ha puesto en valor el fortalecer los vínculos sociales a partir de la experiencia que hemos vivido en esta crisis sanitaria, ¿no? El confinamiento, el distanciamiento social, que por un lado significa una medida de autocuidado, nos lleva a poner en valor lo comunitario, a poner en valor el generar los lazos, los vínculos, el pensar en un nosotros, ¿sí? Y por lo tanto, cuando estamos hablando de una agenda educativa a nivel regional, parecen bastante odiosos y ya insuficientes estas medidas, ¿no es cierto?, que en definitiva establecen indicadores de calidad o indicadores de medición de la calidad con estándares que se vuelven competitivos, ¿no? Y que no centran el esfuerzo en los valores que estamos señalando, que tienen a la base principios fundamentales que son de nuestra condición humana como seres sociales. Por otro lado, creo que está ahí la oportunidad de generar el cambio en las prácticas, desde lo que son, fíjense, los contenidos, ¿no? Como las formas de organizar los ambientes de aprendizaje, porque seguimos sosteniendo esta imagen tradicional y clásica, ¿no es cierto?, que todo el mundo cambia, las investigaciones generan tremendas transformaciones en todas las distintas áreas de la humanidad. Sin embargo, la educación pareciera ser que no cambia, seguimos manteniendo, ¿se fijan? ¿Se acuerdan esa imagen que aparece, ¿no?, sostenida en el tiempo? Entonces uno diría, bueno, esta imagen del profesor adelante en una clase frontal con los estudiantes que están mirándose las cabezas, sigue siendo una imagen muy recurrente todavía, aunque sabemos que hemos caminado, hemos avanzado, se han generado nuevos movimientos, nuevas formas de reconocer esos ambientes. Pero de todas formas yo diría que ahí hay un desafío. Pensar que la escuela no es el único espacio de aprendizaje. Reconocer las calles, reconocer la comunidad, reconocer el barrio, reconocer la cocina, ¿no?, como los ambientes de aprendizaje, es una cuestión que permitiría, ¿no es cierto?, que nuestras plazas, nuestros parques, como les digo, nuestras calles se transformen en espacios de aprendizaje para los niños, las niñas, las niñas, para los jóvenes, ¿no?, y sin lugar a dudas para los adultos mayores. Entonces, una sociedad comprometida, una sociedad civil comprometida en esa sensibilidad, ¿no? Los adultos somos los que tenemos que trabajar en esas transformaciones, ser los inspiradores, ser de alguna manera, ¿verdad?, inclusivos en nuestras propias prácticas, como una cuestión de vida. Y por otro lado, esto que tiene hoy día una fuerza tremenda, que tiene que ver con la reconstrucción de las identidades y ese sentido de ciudadanía, a mí me permiten hoy día honrar más que nunca la fuerza, la cosmogonía, y no digo cosmovisión, la cosmogonía de los pueblos originarios. Cuando ellos hoy día nos hacen las invitaciones a través de las cumbres que se han venido celebrando en este recuperar el mensaje que en los tiempos modernos de la supuesta civilidad hemos perdido, ¿no? Porque seguimos contaminando nuestros ríos, porque seguimos, ¿no es cierto?, generando una práctica de vida que no se sostiene para una comunidad, para un buen vivir y para un bienestar en nuestro planeta, en el cosmos. Entonces, Yo creo que ahí tenemos un tremendo legado, tenemos que volver a recuperar, mirar estos horizontes, sacarnos algunas de esos aprendizajes, de esas estructuras con las que ya instalamos y hemos venido trabajando en la educación. Y eso implica horizontalizar mucho, eso implica que el profesor sale de su rol de hegemonía que sostiene todavía, donde los estudiantes realmente son propositivos, donde los sistemas de evaluación cambian sus lógicas. Seguimos teniendo indicadores establecidos con una pauta, en que incluso sabiendo desde sus referentes que ha de ser participativo, que ha de ser dinámico, que ha de ser formativo, no los trabajamos verdaderamente en esas dimensiones. Entonces hay mucho que mirar desde lo humano, desde lo técnico, desde lo organizacional, en cuanto a que estas reflexiones críticas, yo diría que estas oportunidades que hoy día tenemos nos permitan hacer que el mundo que vivimos sea un mundo para habitar de mejor forma, ¿no? Esa ciudadanía y esas relaciones humanas, ¿no? Habitarlas de mejor forma en un buen vivir, para habitarlas en un vivir en paz, en un vivir en amor, en un vivir en verdad, en un vivir en rectitud también, ¿no? Es tanto eso que nos falta. Pareciera ser que la educación, entonces, hemos perdido estos nortes que han sido los verdaderos senderos que iluminan el desarrollo de la humanidad para una humanidad, para un convivir más humano. Y nos hemos alejado de esos derroteros, nos hemos alejado y hemos un poco, a veces yo siento que he perdido la brújula respecto de qué es lo relevante y qué es lo prioritario. Así que creo que las comunidades tienen que generar las voces, los niños tienen que participar y se les tiene que dar una valoración realmente a su voz. No como una cuestión participativa, que dejemos que digan no, sino que como un verdadero actor que contribuye a su propia humanidad de la niñez. Hay que recuperar esas infancias, darles su espacio, siempre yo, y bueno, y seguir trabajando por ese sueño, ¿no? No como un horizonte lejano, sino que como un presente que queremos construir entre todos como una mejor calidad de vida.
Listo, nos quedamos con ese mensaje tan interesante, tan profundo, tan sentido de Rosana frente a todo ese proceso de la sociedad, del cambio de vida, de tener un buen vivir, de la visión con las comunidades ancestrales y todo lo que nos plantea acá. Rosana, un placer por estar hoy en los micrófonos del Puente. Ha sido una charla bien interesante escucharte y esperamos tenerte de nuevo acá.
Bueno, encantada, un gusto. Cuentan con mi colaboración, mi disposición. Ya tendremos la oportunidad, estoy segura, de poder abrazarnos presencialmente. Querida Ale, amiga, gracias por estar ahí, siempre presente, te llevo en mi corazón. Y un gusto conocerte, Alejandro, muchas gracias. Un saludo y un abrazo a quienes les acompañan en la academia. Nuevamente, gracias por haberme invitado.
Gracias, Rosana. Alejandra, un placer tenerte hoy en la mesa de trabajo del Puente. Ya seguiremos haciendo programas juntos. Bueno, de esta manera estamos llegando al final del programa de hoy. Le damos un gran agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron y nos sintonizaron por los 14:30 AM y por www.iluminutoradio.com.co. En nuestro control master nos acompañó nuestro amigo y compañero Edwin Álvaro Donato y quien les habla, Alejandro Montaño. Nos estaremos encontrando en una próxima emisión del Puente. Muchas gracias y feliz resto de día.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @UniminutoRadio. La radio universitaria está aquí. ¡Oh!